Hello, estamos de vuelta por aquí una semana más con un capítulo nuevo. En este capítulo tenemos una invitada muy especial. La verdad que su nombre dice mucho, porque su nombre, Emma,
lo dice todo.
Lo dice todo. O sea, su personalidad, parte de quien ella ha decidido mostrar a través de su comunidad. Pero más que eso, lo que hay detrás de su nombre es una mujer llena de chispa, de energía, de amor, de bondad, diseñada para romperte y hackearte el cerebro y darte luz. ¡Bienvenida, Luz!
Feliz de estar aquí con ustedes, contentísima de por fin estar aquí, porque yo estaba esperando que también.
Sí, pero tú sabes, amor, que tú fuiste una de mis primeras mentoras.
Claro, pero no después de este remake, mi amor. No, porque es que estoy a otro nivel ya, entonces había que llegar a este nivel.
Ah, no. Luz, vamos a darte la bienvenida. ¿Por qué Luz? ¿Tu nombre tiene relación con el ser que eres?
Totalmente. Yo creo que mi mamá me puso muy bien mi nombre. Bueno, mi mamá se llama Luz y mi abuela también, ¿eh? Ah, okay. Ya, o sea. Pero de verdad que si tú supieras que una amiga que tenemos en común me dijo un día, óyeme, tú tienes como que adoptar más tu nombre. Y cuando ella me lo dijo, yo decía, bueno, pero que yo me... O sea, como que, ¿qué significa eso? O sea, como que no entiendo, como que yo sé mi nombre, Luz, nada. Sin embargo, o sea, ella tenía mucha razón. O sea, ahora yo digo, wow, ahora que yo siento que estoy adoptando full mi nombre y estoy dejando salir la luz interior que tengo. Uh-huh. O sea, totalmente. Entonces, el nombre está súper bien puesto. Aparte, que el que me conoce sabe que es un corrientazo. Digo, depende. Tú sabes que depende. Hay que... De verdad, yo siento que hay días, de hecho, yo tengo hasta un post que lo tengo por ahí guardado, que yo siento que hay días que yo soy una velita, hay otro día que yo soy un relámpago, hay un día que yo soy una fogata, hay días que soy un foquito, tú sabes, como que todas las dimensiones de la luz. Ahí estoy yo, mi amor, un bombillito, depende, tú
siempre
sabes.
Siempre luz. Para continuar con tu nombre, ¿cuáles son esos momentos de tu vida en el que eres luz?
Momentos de mi vida en que soy luz. O sea, ¿a lo largo de mi vida o en mi día a día normal?
Que te convirtieron en luz.
Ok, wow. Bueno, ok.
Los como hablaste en algún momento que ahora es que está saliendo esa luz, ¿qué hizo que saliera?
Wow, mira, yo siento que yo soy un ser humano que siempre está en reinvención. De hecho, esa es mi palabra de este año. Y la descubrí hace un mes. Wow. O sea... Yo siempre te dije, conversé contigo eso, de que yo creía que mi palabra de este año era expansión. Uh-uh. Y yo sentía que era expansión también hasta cierto punto. Sin embargo, hace como un mes fue que yo dije, mi palabra es reinvención. ¿Por qué? Porque yo he pasado por muchas etapas donde cada etapa me toca reinventarme y a mí no me importa. Yo lo hago con mucha naturalidad. A mí me encanta reinventarme. O sea, a mí me encanta, ¿sabes qué? Me levanté y ya nada de lo que yo hice en estos últimos 2 años me gusta y ya yo no quiero hacer esto. ¡Sí! O sea, para mí es como... ¡Güey! Una oportunidad para hacer otra cosa. ¡Qué genial!
Pero eso es digno de admiración, Luz, porque todos los seres humanos tenemos esa capacidad. O sea, a veces se nos va ya yo no voy a trabajar en un banco X. Tengo que hacer otra cosa.
¿Por qué? ¿Cómo y qué hago?
O sea, que es admirable.
Y la verdad es que tú lo mencionas como que es admirable y para mí, a mí me costó entender que era admirable. Uh-huh. De hecho... Mi reinvención es que yo soy mentora de eso ahora, ¿entiendes? Yeah. Entonces ahora yo dije, no, espérate, que yo soy mentora de mujeres que son mentoras y quieren reinventarse. Uh-huh. Entonces yo estoy constantemente en una revolución. Entonces tú me preguntas que cuáles son las etapas en las que yo he descubierto esta luz y yo te puedo decir como puntualmente los momentos donde me ha tocado reinventarme. Y para mí esos son los momentos donde yo he surgido más y he como que pasado el nivel. Uh-huh.
Pero hablan un chimpa que la gente realmente
conozca
esa luz.
Exacto. Yo creo que la primera gran reinvención fue en la universidad. Que yo dije que, ¿y para qué yo me metí en esta carrera? Yo estudié ingeniería industrial. Yo estudié ingeniería industrial y yo fui becada. Entonces yo me metí en mi universidad, que es una universidad muy destacada de aquí a nivel de ingeniería. Entonces yo estaba ahí y yo estaba de que al año yo estaba, ¿qué rayos yo voy a hacer con esto? Y ahí vino mi primera reinvención. El decidir terminar la carrera porque realmente me gustaba, sin embargo, decidir también que eso no se iba a quedar ahí. Decidir que yo me quería meter en otra cosa y que esa otra cosa iba a ser negocio, cuando mi carrera se suponía que no era negocio. Uh-huh. Entonces, esa fue mi primera reinvención. Me topé con lo mismo que todo el mundo se topa, que creo que lo voy a dejar para el final, para decir como que el conglomerado de cosas que me tupé. Okay. Esa fue mi primera reinvención. Estoy hablando 2010, por ahí. Luego.
Un par de días.
Hace un par de días, porque tú sabes, somos jóvenes todavía. No, pero esa fue la primera. La segunda gran reinvención fue que yo empecé a trabajar en un banco. Tú lo mencionaste y me dio risa, porque sí. Y al mes, a los dos meses, yo estaba, yo no quiero estar aquí. Uh-huh. En verdad, yo no quiero estar aquí. Entonces, yo voy a renunciar. Y fue como que, ¿cómo va a ser posible que tú vas? Honestamente, para yo ser tan joven, estoy hablando de eso, fue recién graduada. Uh-huh. Yo estaba ganando bien. O sea, yo estaba, tú sabes, cuando uno es joven, vive en casa de su mamá y su papá. Claro. El que tiene el privilegio el privilegio tal vez de vivir con sus padres y que le paguen casi todo, tú, esos cuartos son tuyos, uh-huh, limpios, tranquilos, uh-huh, para tú hacer lo que te da tu gana. Uh-huh. Pero yo no, yo sentía que no. Es que aquí yo no. En estas cuatro paredes de este cubículo, yo no voy a hacer luz. Okay. Y literalmente yo a los 4 meses renuncié. A los 3 meses empecé mi primer negocio formal, con un grupo de 3 otras personas, éramos 4 socios, que fue Coworking D.O., que fue, por cierto, uno de los primeros coworkings en Santo Domingo.
Yo trabajé ahí, yo fui a...
Por ahí pasó todo el mundo.
Yo pasé para allá, hacer una reunión con el equipo, para allá vamos. Claro. Quiero que, bueno, después hablaremos de la otra parte, sigue.
Okay. Todo el mundo pasó por ahí. Entonces, esa fue la segunda gran reinvención. El soltar un trabajo seguro, el lanzarme, claro, yo estaba joven, yo podía dedicarme a hacerlo. Uh-huh. Sin embargo, hay mucha gente que tiene muchas oportunidades y el que está escuchando aquí probablemente tiene oportunidades que son privilegiadas para tu etapa de vida y tú no la ves como privilegiada y no las usas.
Uh-huh. Así es. Uh-huh.
Entonces, bien, me lanzo. Ese proyecto duró 3 años y pico. A los 3 años, yo... decido que esto ya no es lo que yo quiero hacer, el negocio no le estaba yendo bien. Uh-huh. Yo entendí que la razón por la cual el negocio no le estaba yendo bien era porque el equipo que estábamos ahí no era el correcto. Okay. Empezando por mí. Okay. Eso era algo que yo de verdad, yo odiaba tener un espacio físico, que yo tenía que abrir oficinas. O sea, el coworking tenía la peculiaridad que era 24 horas. O sea, era, yeah, es una de las cosas que todavía no se ha visto aquí. Uh-huh. Era 24 horas. Sin embargo, tú sabes, la necesidad de mantener un espacio físico es muy cuesta. O sea, nosotros éramos la oficina de todo el mundo.
Claro. Uh-huh.
Y eso era algo que lamentablemente este cuerpo caribeño no quería asumir.
Era desgastante para ti.
Llegaba a las 8 de la mañana, 9, y me iba a las 12 de la noche todos los días. Uh-huh. Entonces, es verdad, yo tenía 23 años y yo podía hacerlo. Sin embargo, yo no me sentía que eso era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Yeah. Llega el momento donde hay que tomar la decisión de cerrarlo. Yo no era la CEO. Uno de mis socios era el CEO. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Me toca reinventarme para yo asumir la posición de CEO y cerrar esta vaina. Y me tocó empantalonarme, sacar esa luz un poco, ¿verdad, bossy? Que yo tengo inside.
Que está ahí, que está ahí.
Está ahí. Y decir, ¿tú sabes qué? Tú hay que cerrarlo. Tú quieras o no quieras, it is what it is, hay que cerrarlo. Cierro ese espacio y me tomo un mes de vacaciones.
O sea, un sabático.
Chacha, lo primero que yo hice fue agarrar, hablar con mi novio, que ahora es mi esposo, pero en ese entonces éramos novios, y decir, óyeme, yo me voy a ir para un hotel 5 días. No, 5 noches, perdón. 6 días. Usted me va a llevar.
Me va a
depositar.
Y se va.
Y yo me voy. Entonces, al final no me pudo llevar, me llevó mi mamá, porque él estaba trabajando, y yo me fui sola para un resort. Porque yo decía que yo necesitaba soltar.
Claro, claro.
Cuando tú pasas
después de 8, si tú me estás diciendo 8 de la mañana a 12, lo mínimo, era desintoxicarte, claro.
Fue una etapa muy bonita de crecimiento personal, porque en esa etapa, o sea, nosotros creamos cosas y yo siempre he sido pionera y eso me encanta. Ahora lo asumo y te lo digo como con responsabilidad. Yo soy pionera, men. Uh-huh. Eso es lo mío. Y esa vaina nadie me la quita. Yo estoy más adelante que todo el mundo. Uh-huh. En donde sea que tú me tires. Estoy en este país. Se me hace un poco más fácil ser aquí pionero, porque aquí estamos como 25 años atrasados que toda la humanidad. Sin embargo, o sea, tú me tires en donde sea y yo siempre estoy viendo más allá por mi diseño humano. Buenísimo. That's me. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy ahí y cerramos este negocio.
¿Y ahora?
¿Y ahora? Oh, me voy a emplear.
Again.
Sí, pero la cosa es que yo nunca hago la cosa a lo loco. Y yo nunca hago la cosa por dinero. Jamás. Yo nunca tomo decisiones por dinero, aunque tenga necesidad. ¿Por qué? Porque...
Welcome to our world.
Hermana, es que el dinero va y viene. El dinero es una cosa que ya está hecha. Entonces, cuando tú le das un significado al dinero como de supervivencia, tú te la pasas sobreviviendo para obtener dinero. ¿Me entiendes? Mm-hmm. Entonces, yo nunca hago la decisión así, y de hecho por eso creo que me ha ido tan bien. Uh-huh. Entonces, ¿qué yo hice? Yo dije, me voy a emplear. Eso sí, yo voy a pedir el real sueldo, manita.
Y yo voy a guardar aquí dinero.
Eso fue el 2016. Ajá. Yo me casé en el 2017. Vamos para allá. Ok. Digo, yo me voy a pedir el sueldo que yo quiero y me voy a emplear en un lugar donde yo sepa que quiero aprender lo que sea que yo voy a recibir ahí. Uh-huh. Me empleo en una startup, que todavía está abierta, por cierto, y yo paso a ser product designer. Hay otra vaina. Yo nunca le he temido a aprender cosas nuevas y a lanzarme y arriesgarme. Jamás. Eso es mi ADN. Y yo, señores, fui, o sea, yo he pasado de ser product designer, dígase, uh-huh, diseñar, yeah, aplicaciones móviles, páginas web y vainas así. Yo no estudié eso, yo tenía ingeniería industrial.
Gracias.
No soy diseñadora de profesión ni nada por el estilo. Aprendí Illustrator a la mala. Me metí en ese trabajo sin saber un rayo cómo se diseñaba, dije, por una app. Llamaba yo a un amigo mío todos los días para que me dijera cómo convertir los iconos de Photoshop, no sé, es un desorden. Pero yo me metí en mi trabajo, yo hice la adelante y... Óyeme, si yo le digo, no puedo decir qué proyecto fue porque es un proyecto que no se puede decir. O sea, no, y en ese momento, en esa otra empresa, porque esa fue otra empresa, cuando Coworking iba a cerrar, yo decidí emplearme también a medio tiempo en otra empresa para sopesar económicamente el impacto que iba a tener eso en mis finanzas. Claro. Hay una cosa que yo me he dado cuenta. Cada vez que yo cierro un negocio, yo adquiero un bien. Cuando yo cerré Coworking, yo compré mi primer carro.
Me lo merezco.
Cuando yo seré privilegio, yo compro un apartamento.
Me lo merezco.
Yo no sé qué es lo que va a pasar ahora. ¿Será un jet privado que me toca? Yo no sé. ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Un yate? ¿Qué?
El yate.
¿Quieres un yate? Okay. Ya.
No, yo, tú quieres
no,
un yate.
No, pregunto porque...
No, tú, a ti que te voy a preguntar.
No, está bien. Pero lo que te digo, yo no sé porque... Me di cuenta ese patrón, mana. Tú, te dije... Ajá. Bueno, pero volviendo al tema...
Ay, yo me voy de viaje.
Ah, ¿tú vas de viaje?
Sí, yo sí.
Yo también me voy de viaje.
No, que me voy de viaje cada vez
con
que
los quiero premiar.
Ah, cada vez que tú quieres premiar. Ajá. Chulísimo.
Sigue, continúa.
Bueno, pues entonces, nada, yo estoy ahí en ese startup y estoy trabajando súper chévere. Yo estaba ganando $1,700 mensuales en el 2016.
Buenísimo.
Honestamente.
Un cuarto, claro. Honestamente. Para no tener familia, para nada.
O sea, honestamente.
Para echándolo encima.
Bollando
el cuarto.
Yo sabía, mi amor.
No, mana, yo no.
Ah, no, tú no te vas a casar.
No, espérate, que vaya abajo.
Que okay. No, todavía.
No, estamos hablando de reinvención. Es importante destacar que estos momentos de reinvención me han dado lecciones. Cuando yo seré coworking, yo les digo, yo me tuve que empantalonar. ¿Por qué? Porque yo, por esos 3 años que duró ese negocio abierto, yo me subestimé muchísimo. Toda mi capacidad, porque yo era muy joven, yo entendía que yo no tenía la capacidad de liderar, o que yo no podía hacer esto o lo otro, o que tenía que pedir permiso para hacer cosas. Vean, y se lo dejaba como quien dice, toda la responsabilidad a mi socio. Vean, entonces, ¿qué pasa? Cuando Coworking cierra, yo digo, no, espérate. De hecho, eso fue parte de mi primera conferencia, que fue la de Zona Genio. Uh-huh. Y dije que no puede ser.
I love it. Entonces, I was there.
Sí.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando me meto entonces en este startup, empiezo a ganar bien, también empiezo a trabajar para otra startup fuera del país al mismo tiempo y empiezo a ser consultora también para un banco importante de este país, que al sol de hoy son mi cliente. ¿Qué pasa? Yo estoy aquí en estas 3 cosas, bollando en cuarto y ahorrando dinero.
Claro.
Pero ¿qué pasa, manita? Llega el 2017 y yo me caso. Yo dije que yo iba a hacer la boda de mi sueño.
Claro.
Yo no hice también tal vez una boda de un apellido
pero
importante.
Era la de tus sueños.
Pero era mi boda, era, tú sabes. Y yo hice querías. lo que quise y pagué lo que me dio mi gana y me gocé mi boda.
Buenísimo.
Mi intuición, que en ese entonces yo no sabía que existía tan profundamente como entiendo ahora. Uh-huh. Ustedes tuvieron a Dribel aquí, ya sabemos de esos temas.
Sí. Uh-huh.
Entonces, mi intuición me dijo, Luz, cuando tú te vayas de luna de miel y vuelva, te van a votar.
Wow.
Yo lo sabía. Y yo lo sabía también porque como... persona que ya estaba metida en negocio apoyando a emprendedores y ya tenía ya un par de años en eso, yo decía, si esta gente son inteligentes, ellos me van a dejar ahí, van a contratar este perfil, que es claro, el que yo necesitaba.
Más lower. Uh-huh.
No, un perfil que yo necesitaba, que era de venta más. Yo no estaba en venta, yo estaba en uh-huh, otra cosa. Uh-huh. Entonces ya el producto estaba bien, o sea, no había que hacerle nada. Lo que había que hacer es salir a venderlo. Y yo, aunque sé vender, eso no es lo que me gusta. Entonces, nada, yo agarro y digo, perfectamente, cuando llego, mi amor, un trancazo. Me botan. Me dejan ir, como dicen.
Exacto. Ahora, ¿verdad?
Me dejan ir.
Con amor.
Yo recién casada. El otro proyecto también para de pagarme por un tiempo. Y los proyectos que yo tenía de consultoría también frenaron. Porque en ese entonces, en noviembre, todos los proyectos frenan en noviembre y empiezan otra vez en mayo. Uh-huh. Y yo dije, y ahora, otra vez reinventarme. Y esa reinvención vino con un periodo de depresión. Claro. Chulísimo, de un mes. Chulísimo.
¿Qué tú hiciste en ese momento?
Acostada llorando todo el tiempo. ¿Qué fue lo que yo hice? Acostarme a llorar. Yo abracé mi etapa, porque hay que abrazar. Claro. Cuando tú estás así, tú tienes que sentir tu emoción. Claro. Yo me permití sentir mi emoción. Y yo me permití, sencillamente, pasar el proceso de transformación y reinvención. Porque tú necesitas ese periodo de soledad, ese periodo
de
tristeza y de duelo.
Pero cuando tú estabas ahí, ¿tú te hiciste consciente de que era tu proceso o tú estabas en baja?
Yo estaba en baja al principio y después yo dije, esto tiene que ser parte del proceso. Y después, entonces, ya yo descubro que ahí fue entonces mi zona genio, que tú y yo hablamos ya de eso en otro episodio del podcast, donde pueden ver.
Mari, 2000, vayan al
2019. En 2019, para allá atrás. Vayan, buscamos, ponle luz. Ahí sale. Y bueno, ahí fue que descubro zona genio, no sé cuánto, y me meto y emprendo Pretty Busy Club. Entonces, Pretty Busy Club empieza como una cuenta de Instagram donde yo estaba tratando de buscar mi identidad, mi nueva identidad. Uh-huh. Una persona se me acerca y me dice, Luz, pero tú eres mentora. Y yo dije, ¿qué?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
¿Cómo que mentora? No entiendo. Y me dice, sí, tú eres mentora. O sea, yo sabía obviamente que era un mentor porque yo llevaba el programa de aceleración de ese banco. Uh-huh. Y obviamente yo sabía. Sin embargo, esta persona que sí es mentor me dice eso. Y yo digo, bueno, pero en realidad sí, yo siempre lo he hecho. Uh-huh. Pero no lo reconocía como un título. Entonces ahí empieza la Luz mentora a reinventarse. Ese mismo día llegué yo a mi casa y puse en el Instagram que yo era mentora, mi amor.
Claro.
Y en 2 semanas tuve 3 clientes. Buenísimo. Tranquilo. Y empieza el proceso entonces con Pretty Busy. Pretty Busy se convierte en una plataforma digital. Y entonces, ¿qué pasa? Y aquí vienen los últimos 2 procesos más grandes de reinvención mía. Bueno, 3. 3 procesos. Primero, que yo arranqué este proyecto sola. O sea, Pretty Busy Club empezó como una cuenta de Instagram donde yo posteaba retos para la mujer proactiva. Yo no quería asumir que lo mío era emprendimiento. Después yo digo, a la mierda, esto es emprendimiento. Uh-huh. Entonces agarro y digo, ok, esto es emprendimiento. Empiezo a entrevistar mujeres emprendedoras, empiezo a conectar, empiezo a hacer otro tipo de mecánica dentro de la plataforma. Empiezo 2 proyectos en paralelo, que era el Night, que al final se convirtió en el Pretty Busy Night. Uh-huh. Y empiezo también un bootcamp que yo quería crear con gente diferente, estoy hablando. O sea, tenía uno yo sola y otro con 2 gente más. Luego todo eso se vuelve una sola cosa. Uh-huh. Y se vuelve lo que después conocimos como Pretty Busy Club. Uh-huh. Que fue fundado por 3 personas. Que éramos mi Yuki, Hanidi y yo. Y luego entonces sale Hanidi, me quedo yo con mi Yuki. Y nosotros todos seguimos. ¿Qué pasa? Todo ese proceso de Pretty Busy fue un proceso, primero, muy rápido. O sea, para mí fue, yo tengo una visión, yo la quiero crear, este es el plan, 1, 2, 3, 4.
Pero al final se dio grandísimo. Me acuerdo que tú me llevaste un día a una charla, ¿dónde era? Que era como una terraza arriba.
Una de las charlas que
fue. Y vinieron gente de fuera, no sé qué explicar.
Ah, sí, lo de los mentores que trajimos, sí. Ajá, ajá. El punto es que aquí hay un tema importante. Tú puedes tener un negocio exitoso, como tú dices. Tú puedes tener una plataforma, un negocio, una tienda, lo que sea que tú entiendas que es exitoso, que esté generando dinero, que te esté pagando un salario bien, que tú estés viviendo tu vida bien. Sin embargo, no necesariamente eso quiere decir que ese es el proyecto de tu vida. Uh-huh. Porque si no te está permitiendo encarnar tu verdadera identidad, mana, eso, por más bien que le esté yendo, eso no es para ti. Uh-huh. Uh-huh. Pretty Busy fue eso para mí. Yeah. Fue un proyecto que creció muy rápido, que fue muy bonito, que cumplió un objetivo también de ser pionero. En una plataforma de membresía para mujer emprendedor, una red que verdaderamente funcionaba, con acceso, con educación, con mentoría, con no sé qué. O sea, cumplió su rol. Uh-huh. Sin embargo, yo no le voy a mentir, el día que yo lancé Pretty Busy Club, al otro día yo dije, esto no es. Y recuerdo que se lo mencioné a mi socia y ella me dijo, pero ¿cómo que esto no es? Y yo, es que no, esto no es. Mi cuerpo me dijo que eso no era. Yo no le hice caso. Uh-huh. Eso fue en enero. Uh-huh. Pasó febrero, llegó marzo, y en marzo, el 3 de marzo, por ahí, antes de la pandemia, yo duré 3 días sin hablar, 2 días sin hablar, muda, que no me sale la voz. Wow. Mi cuerpo me decía, Luz,
esa no es tu voz,
por aquí no es, y yo no lo entendía. Siguió la plataforma, señores, llegó pandemia, eso creció, llegamos
rapidísimo,
a 300.
Rapidísimo.
La gente estaba ávida de claro, esto. Claro, entonces nosotros nos adelantamos el tiempo, uh-huh, hicimos como right timing. Uh-huh. Yeah. Entonces ahí entra la pandemia, crece a 350 miembros. Wow, qué bien, qué de todo. Pum, salgo embarazada. Julio. Julio 6 fue el aniversario de Pretty Busy. Y yo honestamente, estaba histérica ese día. Y era porque ya yo estaba obviamente hormonal.
Claro.
Entonces...
Sin saber.
Sin saber. ¿Qué pasa? Se me junta la transformación del embarazo. Todas las que tienen hijos saben, y los que tienen hijos también saben.
Esas hormonas eso, a mil.
No, no, no. Y que cuando llega un bebé a tu vida, hay un cambio de identidad. O sea, hay un tema personal, y las mujeres aún más, donde tú te enfrentas con una nueva realidad y con una realidad que ya no va a cambiar. Y es que hay un ser humano que depende de ti.
100%.
Y que ya tú eres mamá. Entonces... Se me junta todo este tema. La pandemia también me quita una parte de lo que yo creía que yo era, que era una mujer sociable, donde yo necesitaba, oye esta frase, yo necesito estar rodeada de personas, yo decía. Yo necesito la conexión personal. Yo necesito. Cuando tú le metes a algo la importancia de que es una necesidad para tú poder ser quien tú eres, tú le estás dando todo el poder a
todo
eso.
Todo el poder.
Todo el poder. Todo.
Cuando la pandemia llega, ¿y ahora? Ese poder se fue a la misma M.
¡Ay, qué rico!
¿Y ahora?
Sola con mi soledad.
no estaba sola porque estaba bebé.
Mi esposo. Ah. No, no, pero llega la pandemia en marzo, ¿verdad?
Ajá. En marzo, ¿y el embarazo marzo, entero?
Junio, marzo, abril, mayo, junio y julio. Yo estaba sola con mi soledad y mi esposo.
Claro.
En un apartamento estudio, mi amor, de 50 metros cuadrados.
My God.
Comprende, estoy de Ikea. Ok.
Estoy de Ikea.
¿Entendiste? Ok.
Muy fuerte.
¿Entendiste?
Muy fuerte.
Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, todo este proceso de transformación, de reinvención, de revolución, honestamente, yo no había entendido que era constante evolución que yo estaba.
Claro.
Para llegar a ser la persona que está hablando con ustedes hoy. Uh-huh. Que honestamente yo siento que esta versión de Luz es la más auténtica que ustedes han conocido en la vida. Y yo siento que, de verdad, de aquí, obviamente, yo voy a seguir creciendo y voy a ser más auténtica toda vez más, cada día más.
Te va descubriendo más.
Me voy descubriendo más.
Claro. No, y cambiamos, o sea, somos seres cambiantes.
Claro. Sin embargo, esta versión es la que más se pega a la verdadera Luz.
Claro.
Esta es la que más se pega de toda la versión anterior. O sea, el que me conoció en el 2013 no sabe quién yo soy.
¿Qué te dice tu cuerpo?
Exacto. Y el que me conoció en el 2013 no sabe quién yo soy ya. O sea, ¿usted cree que usted tiene una idea? Ah, usted no sabe quién yo soy. Usted no sabe.
Bienvenida al club.
Venga a hablar conmigo para que descubra de nuevo quién yo soy.
Te voy a escribir. Te voy a hablar contigo.
Exacto. Ahora bien, llega la pandemia, llega el bebé. El negocio está corriendo, le está yendo bien. El bebé, que es una gran bendición, también me da un corrientazo.
Claro.
Porque entonces ahora, en esta identidad que yo había creado, super workaholic,
not donde sleeping.
Yo
go
no
ahead.
Dormía, yo era pretty busy estaba yo todo el tiempo. Pretty busy ahí, ya, más nada. El nombre estaba bien puesto. hasta que no estuvo bien puesto. Pero sí, entonces, óyeme, realmente, para mí el entender que yo iba a ser mamá fue un corrientazo. Uh-huh. Y yo caigo entonces en un proceso de ansiedad y en un proceso de ataque, de pánico. Wow. Y en un proceso de...
En el embarazo.
En el embarazo.
Todo eso.
Y óyeme, también aparte de eso, súmale que las expectativas que yo me había creado sobre estar embarazada, ¿dónde estaban? Yo estaba trancada en mi casa. Sí. Yo iba a ver a mi mamá con mascarilla y con distanciamiento porque esto era un show.
O sea, tú no tuviste ni baby shower.
No, baby shower.
A comprar,
por Zoom, mi amor, el baby shower.
Wow.
Bien, entonces, todas esas expectativas, ¿qué yo hago? Señores, vaya psicólogo, terapeuta, todo. Yo siempre he tenido a mi terapeuta, claro está. Pero yo me lo tomo muy en serio. Y esta vez más que nunca. Y decidí que ese proceso de reinvención iba a ser acompañado de profesionales de la salud, porque era lo que yo necesitaba para no caer en una depresión postparto, que era lo que yo quería evitar a toda costa. Uh-huh. Entonces, lo primero que me dice mi psicóloga fue, usted tiene que tomarse unas vacaciones largas. Y yo decido, en noviembre, en octubre, tomarme vacaciones del negocio, hasta después que nació el bebé. Yo tomé 7 meses de vacaciones. 7 meses que yo tuve que bloquear a todo el mundo, incluyéndote.
Sí, me acuerdo. Ella me lo dijo, ¿no? Yo te tuve que bloquear porque yo no podía. A mí no me hablé de nada.
Yo silencié absolutamente todo el mundo. Yo silencié la cuenta de mi empresa. Yo silencié a mis colaboradoras. Yo silencié a todas mis compañeras, mentoras, coaches, todo el mundo. Porque necesitaba vivir mi proceso.
Claro.
necesitaba reinventarme, entender que yo soy más que un título, que yo soy más que un rol, que yo soy más que ser mamá o ser esposa o ser hija o ser empresaria o ser CEO o ser lo que sea. Yo soy mucho más que eso. Entonces, ¿quién soy? Uh-huh. Y el bebé y Ángel para mí fue un ángel. Uh-huh. Fue el que me dio la luz para permitirme navegar mi luz interior.
Uh-huh. Totalmente.
Y entro en ese proceso, que fue un proceso muy espiritual también, de yo decir, ok, Señor, mira, tú eres que sabe, porque yo no sé nada. Aparentemente, mi amor,
aparentemente nada sé.
Nada sé. Aquí estamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que ser? Dímelo tú, porque yo no sé. Y empiezo ese proceso durante el embarazo. Salgo de ese cuadro, gracias a Dios. Sin medicación, nada de eso, gracias a Dios. Salgo del cuadro y doy a luz mi bebé. El proceso de la maternidad, eso como para otro podcast, porque no voy a hablar de eso. Eso es muy extenso.
Sí.
Pero también adopté esta fuerza interior que yo no sabía que tenía. ¿Qué pasa? Vuelvo a la empresa. Bam, llego. Encuentro otro prioris. Por muchas razones. Pero aparte de que encuentro otro prioris, es que ya prioris encontró otra luz.
Claro.
Ya esa empresa y ese negocio y mi socio encontraron otra persona que no era la misma persona que se había ido hace 7 meses. Uh-huh. Yo de verdad quería forzar. Uh-huh. Porque al principio, cuando tú estás en un proceso de transformación y de reinvención y tú te quieres reinventar, tu mente se mete en el medio y te quiere hacer ser quien tú no eres, quien ya tú no eres. Uh-huh. Y tu mente empieza a buscar soluciones.
El ego empieza
para seguir.
A salir ahí.
Exacto. Y empieza a buscar soluciones para seguir ahí envuelta. Uh-huh. En lo que ya no te funciona. Sabiendo tú que ya no te funciona.
Sí.
¿Y qué yo hice? Yo intenté.
Claro. Di mi cuota.
¿Qué es lo que hay que hacer?
Vamos a hacerlo.
Vamos a hacerlo. Mírame, todos los días yo me inventaba una vaina nueva. Mírame, que a mí no me dejan mentir. Todos los días llegaba a mí, ok, no, mira, lo que vamos a hacer es esto.
No.
A los 2 días eso yo no lo quiero hacer. Uh-huh. A los 2 días, vamos a hacer esto. No, es que yo no quiero hacer esa vaina tampoco. No, es que yo no quiero hacer eso. Y si yo esto, y tratando de hacer que encajara, forzar la jugada, cuando ya la verdad era que yo no me sentía ni conectada con el propósito y la misión, ni conectada con la evolución natural que llevaba el negocio. El negocio llevaba una evolución natural que yo misma había sido parte de la construcción de esa visión, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Pero ya
no, Pero no la misma.
Ya no era el estilo de vida que yo quería vivir. Uh-huh. Empezando con que Privicis se conceptualizó para convertirse en una startup, en una empresa tecnológica. Y el trayecto natural era convertirse en una herramienta tecnológica. Uh-huh. Y ya eso estaba en proceso. Sin embargo, la vida de una startup, yo no la quiero. Uh-huh. No me interesa.
Claro. ¿Cómo tu proyecto se alinea con la visión de tu vida?
Exacto. Porque es que tú no puedes tener un negocio que lo único que haga es generarte dinero. ¿Por qué entonces? Uh-huh. O que lo único que haga es subirte a un escenario. Uh-huh. O darte, reconocimiento.
Te va a degastar.
Mira, Lisaura, nosotros salimos en todas las revistas. Nos dieron toda la entrevista del mundo. Fuimos a toda la radio, todo. La cuenta de Instagram creció. Todo. Planificación de contenido, toda la vaina, todo. Tú me preguntas hoy, y miren, señores, de verdad, entonces va a sonar muy feo, pero a mí no me importa porque yo soy muy realista. Yo no sentí nada de eso como un logro propio. No lo sentía. Porque no estaba conectado con mi verdadera identidad. Uh-huh. Ahora mismo, tú me subes tú un post y yo te dije, ¡guay! ¡Guay! O sea, ¿tú me entiendes?
Porque está conectado con...
Porque ya para mí, o sea, es una cosa increíble, yo no te lo puedo explicar.
Uh-huh. Totalmente.
O sea, es algo que cuando ya tú eres tú y tú de verdad no te estás editando, uh-huh, cuando tú ya encarnaste tu identidad y decides encarnar tu identidad todos los días y reinventarte constantemente en ser más tú, mana, mírame.
No hay vuelta
tú
atrás.
Tú lo celebras todo y no hay vuelta atrás.
No hay, uh-huh, vuelta atrás. Uh-huh. Porque totalmente, tú estás siendo.
Exacto.
Tú estás reconociendo quién tú eres.
Claro.
Ya tú no estás reconociendo lo que tú haces o lo que tú tienes.
Exactamente.
Ahí es que va la diferencia.
Exactamente. Pero Lisa, ahora yo siento que por conecta, mucho tiempo...
Y conecta.
Conecta,
y
pero...
Esa conexión del ser, el hacer, claro, es importante.
Pero la razón por la cual tú conectas es porque tú estás conectando con lo que de verdad importa.
Uh-huh. Para ti.
Y
para
yo
ti.
De verdad siento, sí, pero que hay una cosa que es lo único que importa. Y para mí es como una verdad universal. Uh-huh. Que es que quien... a ti te dieron un mecanismo para tú saber la verdad tuya. Uh-huh. Y es tu alma. Uh-huh. Tu alma está conectada con tu cuerpo. Uh-huh. Creemos que la mente es la única herramienta de comunicación. Para esa reinvención, lo que hace falta es que tú conectes y permitas que tu alma te hable, no solamente con el cerebro.
Pero vamos a darle un poquito totalmente para atrás. Es que ahí viene la parte del diseño y de romper tu creencia, ¿no? Claro. Diseñaron a pensar, no a sentir. Ay, no sienta, no llora, no está, no, no. Entonces, no, esto que estamos haciendo ahora es que tú estás sintiendo. ¿Y después qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué te está provocando de tu dentro? Ajá.
Yo en mi podcast dije ayer, la estrategia viene después. Usted no puede uh-huh. pensar en estrategia primero. No. Y eso fue un error garrafal que yo misma cometí. Sí. Y que yo enseñé.
Pero estamos aprendiendo.
Pero hay que ser claro, hay que decir. Sí. Porque yo no quiero perder. Pero tú, Luz.
Ajá. Ah, pero yo aprendí de eso también. Porque estamos creciendo.
Claro. Porque estamos en pero aprendizaje constante.
Pero es importante. Y para mí, esta es parte también del tema de la reinvención. Tú tienes que asumir qué cosa ya tú no crees.
Sí.
Qué cosa tú una vez dijiste y lo diste como verdadero. Y después tú dijiste, wow, pero eso es disparate, en verdad eso no era.
Eso no era.
Vean, entonces en ese proceso de yo darme cuenta que el negocio que yo tomé vacaciones, cuando vuelvo, ya no estoy conectando con el negocio por el cual yo soy reconocida, el negocio que la gente me ve en la calle y me dice, ay, tú eres la de Pretty Busy, uh-huh. el negocio, que todavía me pasa, uh-huh. el negocio, ya no, o sea, tengo que dejarlo ir. Qué fuerte.
¿Y qué se sintió eso, Luz, dejarlo ir?
Yo duré en ese proceso como alrededor de 4 meses. Y buscándole la vuelta.
Claro.
Y intentando. Y viendo la manera. Y obviamente ese negocio no era mío solo, que también eso es otro tema. Cuando uh-huh. tu negocio, tú tienes sociedades, estos son comunes acuerdos. Bien. Uh-huh. Y no depende solamente de tu decisión, en lo que tú sientas claro. hoy. O sea, no. Yo conversé con mi socio y le dije, oye, mira, esto es lo que está pasando. Ella también tiene su punto de vista sobre el negocio y lo que ella le estaba pasando. Entonces, cada una tenía como, esto es lo que me está pasando con el negocio.
Las dos tenían ese tipo de energía.
Claro. Y me tripeó mucho porque, qué chévere, es como cuando tú puedes llegar a un acuerdo en paz y como cuando tú puedes tener conversaciones adultas de negocio y si tú sabes que ya no está funcionando y no pasa nada. Uh-huh. Chévere, ya. Uh-huh. Bien. Y con mi socio fue así, o sea, yo no siento para nada, o sea, al contrario, yo siento un gran apoyo de parte de ella, porque durante los 7 meses que yo no tuve, quien se fue a mi negocio fue ella, uh-huh. ¿tú me entiendes? Uh-huh. Y me dio mi espacio para yo vivir mi proceso, uh-huh. y la seguridad también de que el negocio seguía pagándome mi dinero, ¿bien? Entonces, para mí fue un gran aporte,
claro.
Y tú tienes que tener tu red de apoyo. ¿Quiénes son esas personas que están alrededor de ti, que pueden dejarte ver tu grandeza en ti? Porque, cónchale, qué difícil es cuando tú estás rodeado de personas que lo que hacen es tratar de llevarte la identidad anterior tuya que ya no te pertenece. Uh-huh. Entonces, en ese proceso, cuando yo llego, wow, mana, fue dejarlo ir, fue como que me quitaron un brazo. Uh-huh. Se sintió como que me quitaron un brazo. Uh-huh. O se sintió como que ya ese bebé tenía otra mamá o ya no iba a ser parte de mi vida. Uh-huh. Y las miembros. O sea, nosotros tenemos una comunidad muy intensa. Uh-huh. ¿Tú ves? Entonces, esas miembros, decirle ese diciembre, porque fue en diciembre que nosotras, diciembre del 2021, que le comunicamos que ya el negocio ya no iba. Que desde enero ya el negocio, la membresía ya no iba a existir. Y se lloró. Claro. Se echaron su lagrimita y claro. Obviamente nosotros muy abiertamente les explicamos todo, porque para nosotros también eso era parte de nosotros ser mentoras. O sea, yo te estoy explicando por qué esto ya no va a funcionar para nosotras, qué pasó, con detalles, sin problema, abiertamente y transparentemente. Pero para mí fue una bendición también. Uh-huh. Cuando tú dejas ir algo, tú creas espacio. Uh-huh. Tú creas espacio para lo próximo.
Para que llegue. Oh.
Tú creas espacio y te das el permiso de recibir. Uh-huh. Te das el permiso de ser quien verdaderamente tú eres y dejar de forzar, porque forzando se llega.
Claro.
Tú puedes forzar y se llega.
Claro.
Lo que tú quieras.
Se siente. ¡Ah!
Pero ¿cómo se siente eso?
¿Cómo se siente? Y no nada más cómo se siente. Porque tú puedes vivir la vida entera siendo infeliz.
Muy duro.
Entonces tú te sientes infeliz. Genial. La vida entera. No es eso. Yo creo que el tema ahí, volviendo al tema del alma, tú tienes un propósito en esta vida. Uh-huh. Y el propósito mío no es el mismo propósito tuyo, ni el mismo propósito tuyo. Uh-huh. Yo antes cometí el error de decir, y aprendí de eso, que todos estamos en este mundo con el mismo propósito, que es servir. Sí. Sin embargo, en poco tiempo yo cambié esa mentalidad, porque sí, hay una parte de tu propósito que es servir, sin embargo, yo sé que yo vine al mundo a ayudar, pero yo tengo una amiga que vino al mundo a sanar y tengo otra que vino al mundo a estar presente. Uh-huh. Porque tu alma va por procesos. Uh-huh. Entonces, lo que sí tú eres es un alma y un espíritu en un cuerpo. Entonces, la mente está para ayudarte a entender cosas, sin embargo, tu cuerpo sabe más. Uh-huh. Entonces, tú puedes seguir sintiéndote mal físicamente y emocionalmente y mentalmente por la vida entera.
Claro.
Ahora, ¿cuál es el precio que tú vas a pagar por eso?
Sí.
¿Cuál es el precio?
Y en ese espacio que tú dejaste, Luz, cuando se va Pretty Busy, ¿qué pusiste ahí?
Mira, lo primero que llega a mi mente es, yo no puse nada. Siendo honesta, uh-huh. Yo permití que el espacio estuviera vacío. Permití que viniera a mí lo que Dios quisiera poner ahí. Y en ese dejarlo vacío un tiempo, fue que yo encontré lo próximo.
¿Qué es?
Ahí voy. En ese permitir que sucedieran las cosas, en ese confiar en que mi verdadera identidad me trae abundancia. Uh-huh. Y no atarlo a un ser X cosa o hacer X cosa, fue que yo encontré la luz que ustedes tienen aquí ahora mismo, que es la última reinvención, que es la luz que vino al mundo a ser un ejemplo a seguir. En mi nicho, en mi industria. Ya, yo vine al mundo a vivir. A vivir y a ser y a encarnar mi verdadera identidad, que es el alma que Dios impregnó de vida. Cada día más, auténticamente esa persona. Y a través de eso yo hago dinero. A través de eso yo ayudo a los demás. A través de eso yo pruebo para mi familia. A través de eso yo soy más feliz. A través de... Full.
Qué lindo se oye. ¿Tuviste cómo ella se transformó cuando ella estaba hablando de eso?
Yo no la estoy viendo.
Y tú la estás sintiendo.
Yo no la estoy viendo.
Tú la estás sintiendo.
Yo estoy así.
O sea, de verdad, como ya... que hasta el corazón mío me hizo como... como wow, como conectó con todo eso que está diciendo, por eso es porque que yo, ella está hablando del alma.
Por eso es que quiero que me comparta esa transformación. Uh-huh. Te llevó para tener claridad. Uh-huh. A lo que Luz está siendo ahora. Uh-huh. Y ese siendo ahora, ¿cómo tú apoyas a otras personas?
Yo soy mentora de mentoras. Y lo que yo hago siendo mentora de mentoras es apoyarlas en su proceso de reinvención y transformación. A obtener y recibir más. Más puede ser lo que sea. Puede ser dinero, puede ser felicidad, puede ser libertad, puede ser...
su meta, la que ellos tengan.
A recibir más, a tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Uh-huh. O sea, yo no te vengo a poner mi objetivo. Ni te vengo a decir cuál es mi estrategia. La mía es mía. Esa fue la que a mí me funcionó. Uh-huh. Pero la que a mí me funcionó, la que Lizarra le va a funcionar, ni Gisela le va a funcionar. Uh-huh. Porque ustedes dos son dos personas muy diferentes, no son hermanas. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Entonces, mi objetivo es ser un contenedor limpio. Estar alineada lo más posible. Uh-huh. y encarnar. Y voy a, siempre voy a decir embody cuando digo encarnar. Porque
claro,
que la porque palabra...
es que como que encarnar.
Encarnar.
Sí,
pero sí.
Power.
Pero ser más yo y encarnar mi identidad de mujer exitosa.
Sí.
Porque eso es lo que yo soy. Una mujer exitosa.
¿Cómo llegaste ahí?
Bueno, manita.
La lloradita de todo.
Miren, lo primero es que
pero,
yo...
Pero tú sabes que me acuerdo de algo, nosotros hablando. O sea, como que tú mencionas y decías, pero ven acá, yo estuve en el Borín. Como que tú decías la cosa y decías, pero ven acá, yo estaba sentada ahí.
En todo.
Yo también soy una genio cuando tú hiciste el primer Pretty, el Nike, que fue, creo...
Fue en Chespace.
Ah. Es el primero, pero el segundo que tú hiciste fue en Downtown. Yo fui a ese. Luego la charla cuando trajiste los mentores de fuera, nosotras fuimos, estuvimos ahí. Y como que me pongo como que a recordar como ciertos momentos en la vida y nosotras como que siempre nos buscamos así de la nada. Tú me escribías, mira esta cosa, y yo dije...
Y Lisa, ahora, así como nosotros nos vimos en diferentes sitios y situaciones de la vida, así mismo no era más persona. Las oportunidades también tocan a tu puerta 500 veces hasta que tú le haces caso. La gente, los objetos. Porque todo es energía. No nos vamos en una, porque usted habla mucho de eso aquí.
No, pero está bien, vamos a darle la energía a Driver en el capítulo que le...
Sí, exacto.
Vaya que el capítulo de
Driver. Pero todo es energía, o sea, sí. Todo es energía. Y para mí, parte del proceso de entender esto ha sido dejarme guiar por otros. Esto es un tema importante. Yo soy mentora de mentoras, yo soy pionera. Yo siempre te voy a marcar el paso de lo próximo. Si tú te vas a mi cuenta de Instagram ahora mismo y empiezas a ver mis stories, tú vas a decir, ¿qué rayos fue lo que esa tipa se fumó? Y está bien.
No, yo no pienso
está bien.
Yo digo, está bien.
Sí, porque tú estás alineada.
Tal vez tú no, mi amor, pero... pero ya me ha pasado.
Claro.
Y yo hice una conferencia el otro día que la pregunta de esa conferencia es, ¿quién tú te crees que tú eres? Porque esa es la pregunta que me han cuestionado a mí ahora. ¿Quién tú te crees que tú eres para cobrar esos precios? ¿Y quién tú te crees que tú eres para tú ahora decir que tú eres la mentora de mentora? ¿Y quién tú te crees que tú eres? Oh, yo soy Luz.
Ajá.
Y yo soy la mentora de mentora. No te gusta el problema tuyo, es una conversación mía. Porque a quien tú le respondes la pregunta de quién tú te crees que tú eres, a ti misma.
Claro.
Tú te respondes a ti. ¿Quién tú te crees, Giselle, tú que tú eres?
Totalmente.
¿Quién yo me creo hoy que yo soy? Entonces ahí tú tienes la opción de decidir si encarnar tu identidad real o encarnar la identidad anterior. Tú eliges.
Totalmente.
Tú eliges. Tú eliges. Entonces, ¿cómo yo llegué aquí? Lo primero que yo hice fue entregar todo a papá Dios. Te dije que ese día yo me arrodillé, tranqué mi puerta de mi baño, el único sitio donde tengo privacidad ahora mismo.
Las madres entenderán.
Mi amor. Y yo dije, señor.
Acoge tú.
Usted que sabe lo que va a suceder a partir del día de ahora, porque yo no tengo la menor idea. Llegó a mi mente el momento de la Barça y del Ben. Y quédate mirándome y confía. Y después dejaste de mirarme y te dio miedo y te hundiste. Eso fue lo que llegó a mí. Tú sabes que yo siempre he tenido como ciertas parábolas y versículos que llegan donde
mi vida.
¿Tú te acuerdas que en el podcast anterior yo hablé de la zona genia y de la parábola de los talentos? Pues en esta ocasión, esa fue la primera cosa. La segunda cosa fue que yo empecé a accionar como la Luz que ya tenía todo resuelto. ¿Y qué hace esa persona? Y dice, ¿qué hace esa Luz? Bueno, esa Luz se pone todos los domingos y escucha una vaina. Heavy, yo todos los domingos me ponía y oía a una iglesia que me gusta escuchar, oía un podcast X, buscaba una... Comencé a acción. Yo nunca he tenido tema con accionar. Yo puedo durar 2 días llorando, pero después del segundo día ya... Al tercer día, según la escritura, yo me paro. Se acabó ya el llanto, ya.
Claro.
Y si tengo que necesito, obviamente, si necesito reforzar eso... Y necesito, obviamente, voy a psicología, terapia. O sea, no es que me voy a decir, ay, ya lo guardé en una gaveta y me fui por ahí. No, no, se trabajan las cosas. Claro. Ahora bien, por mucho tiempo yo siento que la gente también se agarra mucho del día que yo tengo muchas creencias que tengo que trabajar. Hermana, entonces, ¿qué vamos a esperar? Que tú dures 5 años en terapia para hacer la vaina. El pasado no existe. ¿De para qué te vas a agarrar creencias?
Y el futuro es una ilusión.
Una ilusión total, mana.
Nada más tenemos esto aquí.
Esto aquí. Ay, y sí. Ahora en este
ahora
segundo.
Ya. Ya se fue lo que yo te dije.
Entonces tú eliges si tú en este momento vas a seguir creyendo que tú tienes creencia limitante o vas a hacer la vaina. Tú eliges.
Sí, porque él no toma una decisión,
Claro. Claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo invertí. El que no invierte, y es más, si tú eres mentora, asesora, coach, consultora, speaker, influenciadora, usted no está invirtiendo dinero en nadie más, usted tiene problemas. Está perdiendo su dinero. No invirtiendo.
Escúchala. Que tú y Karina me vean acabando, que yo siempre estoy haciendo un curso invirtiendo.
No, siempre es un coro que... interno. Ella sabe qué es. Es un coro interno porque nos ha pasado, en la pandemia Giselle le cogió completamente.
No fue coger curso.
Certificase de no sé qué cosa y no paraba. Y eso era. Entonces, un día...
Me estoy preparando para hablar con Luz.
Te tengo una dura y curvera ahora mismo, mi amor.
Espérate. Ya me terminé el cuento.
Que te fuñiste.
La niña dijo, yo quiero ser certificado. Perfecto. Y le dijo, vámonos para la terrena. Porque ríete, porque lo voy a contar aquí. Vamos para la terrena y yo voy manejando, Karina va adelante y ella va atrás. Ella dijo, yo tengo un curso, o sea, tengo una sesión de una hora a tal hora. Y yo, pues perfecto. Pues la niña, cuando vamos de camino, va a coger su sesión. Y entonces la que tuvimos que sacrificarnos el camino entero sin música, sin hablar, adivina quiénes fuimos, por las 2 horas que la niña. Entonces la sesión se extendió
un poco.
Y nosotros fuimos para la playa. y nos sentamos en la playa, pedimos una silla de plástico, una cosa, estamos ahí en la playa y de repente
empieza a llover.
Comienza a llover. Y Giselle está, yo no estoy relajando, yo quería tener una foto, yo porque no tenía el celular arriba. Giselle está en una silla plástica, arropada con el celular aquí,
cogiendo
cayéndole a un aguacero y uno, párate. Que
yo ni cuenta me estaba dando, yo ni cuenta me estaba dando. O sea, yo ni cuenta me estaba dando, pero estaba lloviendo.
O sea, es un coro interno porque nosotros decíamos, pero Giselle, pero por Dios, el disfruto de la vida. O sea, la tipa duró, ¿cuánto tú duraste, Giselle?
Yo no me acuerdo.
O sea, eran las 2 de
pero
la tarde.
Pero era como la era como de 8 a 1 por ahí.
Sí, pero espérate, así. Porque le dio tiempo a comer el pecado, porque nos tuvimos que mover a un lado con un techo.
Claro, yo me comí mi pecado.
Y había otra sesión.
Me comí mi pecado.
Había otra sesión y de ahí nos movimos y ella en el carro otra vez a montarse en la vaina con la sesión. Y yo dije, Giselle,
me va a dar una cosa.
Por favor. Pero déjame decirte algo. Todo esto fue en medio de la pandemia. Nosotras decidimos irnos porque decidimos, o sea, no podemos, necesitamos desconectarnos. Y el único fin de semana que podíamos era el fin de semana que Giselle tenía eso, no me lo voy a perder. Y dijimos, bueno, pues está bien, vete con nosotras. Ah, pero yo una sesión que yo me monté en el carro y yo la cojo y después. Cuando Giselle soltó ese celular, nosotros estábamos en el carro. Aleluya, gloria.
Pusimos la música, todo lo que da, yo me
acuerdo. La música, todo lo que da otra vez.
Yes, I remember.
¿Tú estás preparada para lo que tú vas a decir?
No, no estoy preparada, pero así dilo, dale para allá.
No, si no estás preparada,
no. No, pero dale para allá, yo no estoy preparada, pero dale.
Es que le entra la mentora, le entra.
Sí, yo sé, pero vamos a aprovechar, dale.
Aprovechala.
Dale, yo soy proyectora, mi amor.
Dale.
Esta es la invitación perfecta.
Yo te voy a escribir, yo te dije.
La vida que tú quieres. Es lo que sucede cuando tú sueltas los títulos. Y cuando tú sueltas el conocimiento. Porque el conocimiento ya tú no lo necesitas. Y estamos entrando en la era donde el conocimiento es una porquería, porque el conocimiento está en Google.
Gracias.
Entonces tú, celular, abajo de esa toalla, mientras llovía, la vida era lo que estaba pasando fuera de esa toalla.
Sí.
Y eso no te estoy diciendo a ti, eso estoy diciendo a quien sea que está oyendo este podcast.
No,
a
mí misma me está dando el pelo.
Pero oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué voy a decir esto? Es porque venimos, y aquí viene la otra parte de la luz disruptiva que vino a romper esta vaina, venimos de una era del conocimiento, de la era del experto. Sin embargo, esa era se acabó. Y mientras más rápido tú asumas que se acabó, mejor. Y más que tú eres asesora. Ya, ese no es tu rol. Tu rol no es, tu cliente no llega a ti porque tú sabes. Tú no sabes nada. Primero, tú no sabes nada porque el mundo suma muy rápido.
Claro.
Y segundo,
ahorita mismo hay otra cosa nueva que yo no tengo idea.
Y no es nada más eso. Es que ya yo como cliente no voy a donde ti porque tú sabes. Yo como cliente voy donde ti para acceder a tu contenedor energético. Entonces, en la medida en la que tú como mentora, porque eres mentora, estés más encarnando tu identidad, el otro va a poder hacer lo mismo en el área que sea que tú te mentoreando.
Wow, qué galleta me acaban.
No, a mí me llegó aquí la energía.
Wow.
Y eso que tengo una reunión el martes.
Esa es otra que tú también, mi amor. Te tengo palabras.
Mañana tengo miedo.
Asútate.
Buenísimo.
Y llegar a esta conclusión, señores, esto me dio durísimo. Yo estoy diciendo a ti, pero porque ya yo me lo dije a mí, mi amor. Y yo entender que estrategia para hacer el funnel de venta ideal.
No era eso el curso, pero whatever.
No.
Entiendo.
Lo que te digo es que todo ese conocimiento está bueno, pero eso está alimentando mente nada más. Alimenta mente. Y tenemos mucho tiempo comiendo mente nada más.
Y está ya, buenísimo. Ya no. La energía.
Luz me está dando, pero me está calentando el corazón.
Sí, en verdad. era una certificación de coaching porque yo, además de asesora, soy coach certificada.
Eso, está muy bien.
Tal vez lo necesitaba.
Está muy bien.
Pero ya no voy a coger más cursos.
Ya está muy bien.
Voy a coger un
No, tú estás trabajando. Ahora tú estás trabajando tu ser, no tú aquí. Pero que eso es lo que te decía en el 2020.
Para poder conectar con eso que ya está diciendo.
Sí.
Y por eso me dio tan duro.
No, a mí me está dando en el pelado aquí, mi amor. Este podcast está diseñado.
Ahora voy para coger ese cariño. Voy a empezar. Es más, porque Giselle no se puede sola.
Nada más. Me está dando un latigazo.
Porque tú sabes que tengo preferencia.
Dame. Crucificada estoy, Cristo viene.
Dice que tengo preferencia. Ay, ella tiene preferencia con Lisaura.
Sí, es verdad. Yo no puedo ser.
Pero dame una ñapita de mañana.
Dale.
Tú estás creando mucho contenido muy bueno.
Sí.
Excelente. Mucho like, mucho comment, mucho cheers, mucho like, toda la mierda. Mi amor, se acabó.
Ok.
Se acabó. Porque eso no está dirigiendo a ningún lugar.
No.
Concreto.
Pero para eso es que tú estás mañana en mi vida.
Entonces, ¿qué pasa? Venimos también del mundo del contenido, de la era de la creación de contenido.
Sí.
Se vaya a la mierda.
Sí.
¿Por qué? Porque Yo conozco mentoras que están haciendo $500,000 con 60 likes, con 3,000 seguidores.
Sí, pero tú tenías esa visión desde antes, porque tú ya hablábamos de eso, tú me decías, uh-huh, tú no necesitas ni un seguidor para producir dinero.
Porque eso es cierto, siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora se volvió tangible.
Sí,
se volvió real. Bien.
Uh-huh. Eso siempre ha sido cierto. Y siempre se ha dicho, pero se ha vuelto cliché. Uh-huh. Bien. Y mientras se ha vuelto cliché, más gente quiere más likes, más seguidores, y más toda la vaina. Uh-huh. Entonces, no, mi amor, ¿tú sabes cuáles son los likes que tú necesitas? Lo tuyo, mío, personal, en tu espejo, mi amor. Más nada. Y claro, estar preparada para recibir. Que ahí es donde está el tema.
Corazón abierto, mi amor.
Ahí es donde está el tema. Suena muy sencillo, no lo es.
No es.
Miren,
no,
hoy mismo
lo
yo...
Sé, le, lo sé.
Hoy
por mismo, eso duele, por eso duele.
Hoy mismo, antes de yo venir para acá, le ofrecí a una persona que me escribió por Instagram darle acceso a uno de mis programas en las cuotas que le diera su gana. Págalo como tú quieras. ¿Cuántas cuotas que tú quieras? Ven, te lo voy a poner el link. E-U-A-E-A-N. No sabes recibir.
Claro.
Dame el link, dame el, yo lo
entonces
cojo.
Está muy chulo. La pregunta es, ¿qué yo quiero recibir ahora con el contenido?
Claro.
¿Qué quiero recibir? ¿Qué me corresponde recibir en este momento? Porque la verdad es que la gente está harta del contenido.
Sí, esa era como que cuando tú me mandaste las preguntas, ya bueno, ya, ya tenemos que cerrar este capítulo, sí, porque Dios mío, está buenísimo. Pero cuando tú me mandaste las preguntas...
Soy yo.
Cuando tú me hiciste las preguntas, una era... ¿cuál es la visión de la mentora que tú quieres ser? Y aquí viene con la última pregunta para cerrar el podcast. ¿Qué mensaje tú quieres dejarle a la comunidad? El que esté escuchando ahí atrás, que se quiere reinventar o que está en su proceso de reinventarse. Uh-huh. ¿Qué mensaje tú quieres dejarle?
Tienes que salirte tú del medio. Tienes que cortar toda la mierda que tú te estás diciendo y dejar de hacer lo mismo. Y empezar a invertir. Yo de verdad creo que el tú acceder a la energía de otra persona que sí está haciendo el trabajo que tú quieres hacer para ti mismo, no tiene negociaciones. Es un must. Entonces yo ahora mismo tengo 3 mentoras. No, 4, perdón. Acabo de meterme en otra cosa. 4. Tú no puedes seguir queriendo estar sola en tu proceso.
Tú puedes, pero ¿qué tiempo te va a llevar?
No, el tiempo nada más. ¿Cuál es el precio? Porque puede ser que sea tiempo, puede ser que sea otras cosas.
Exacto.
Totalmente. Entonces, tú tienes que cuestionarte qué precio tú estás pagando ahora mismo por no ser tú misma. Uh-huh. Porque el precio que yo estaba pagando era un precio
very high,
muy caro. Y era un precio, vieja, de no recibir el dinero que yo quería recibir. De no recibir la tranquilidad que yo quería recibir. De no recibir la felicidad y la paz que tú recibes cuando tú eres tú. Uh-huh. Entonces pregúntate, ¿cuál es el precio que tú estás pagando? Que tú no has querido soltar. ¿Por qué? ¿Y dónde vas a invertir? Invierte lo que tengas que invertir. Uh-huh. Cuando digo lo que tengas, cada quien sabe cuál es su respuesta. Uh-huh. Bien, porque no es la misma respuesta para todo el mundo.
Claro.
Pero hazlo. Con quien tú te sientes identificado, con quien tú sientas conexión. Entra y permítete entrar a contenedores de personas que están encarnando su identidad. Uh-huh. Permítete estar ahí. Señores, esto no lo voy a decir, me voy a cerrar con esto, mira. Yo decidí estratégicamente, yo soy consultora también, y yo decidí que todo el dinero que entrara de mentoría y de lo que yo iba a hacer ahora con esta marca personal que tengo y todo aquello, yo lo iba a reinvertir en eso mismo, todo. Un día, yo tenía $1,000 en la cuenta. Y estoy en un programa con una mentora y hay un upgrade del programa. Y costaba 1,300. Y yo digo, concho, yo nada más tengo 1,000. Y yo dije que no iba a tocar otro dinero, que ese era el dinero que yo usaba para esto. La luz de antes, la luz de Privivis, hubiera dicho, bueno, voy a lanzar una cosa para hacer esto, para hacer lo otro, para generar el dinero. Y esta luz no hizo eso. ¿Sabes lo que hizo esta luz? Yo voy a seguir siendo mi vida. Yo voy a seguir siendo feliz. Yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque ya yo no vendo. Yo lo que soy, feliz. Yo, hey, estoy haciendo esto, soporta. Ya, yo te invito. Esto no es una oferta, esto no es esa vaina. Y el miércoles yo tengo el dinero para pagar esa vaina. Y le dije a la tipa, mira, el miércoles mándame el link. Y solté en banda esa vaina. El miércoles yo tenía exacto el monto.
Wow.
No la más. Yo pagué ese dinero. A los 3 días yo lo tripliqué. ¿Por qué? Número uno, porque encarné la identidad de la mujer abundante que yo sé que yo soy. Uh-huh. Número dos, porque el dinero no significa dinero. El dinero significa compromiso con esa identidad. Uh-huh. Compromiso con yo acceder a mi abundancia. Es el dinero. Uh-huh. Y tercero, mana, porque estoy feliz. Uh-huh. Chilling. Entonces, ¿por qué lo complicas? Claro. Salte del medio. Quien se está, como dice, y voy a cerrar con esto, si tú quieres ser millonaria, no me pidas lotería porque me limitas.
¡Wow! Señores, este ha sido el fin de este capítulo. Nos vemos en el próximo. ¡Bye!
Gracias por quedarte hasta el final y nutrirte con este capítulo. Si aportó de manera positiva en tu vida, haz eco compartiéndolo con tu comunidad y personas importantes para ti. Además, puedes seguir nuestra cuenta de Instagram bebrave.dear para enterarte de las novedades. Nos vemos en el próximo capítulo.